Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sergio Ross y esto es The Best of 42. Tan frikis como yo os trae un recopilatorio con los mejores capítulos de Plan 42. Bienvenidos, Planeliers. Ponerse cómodos porque esta semana os traemos un 2 en 1. Os traemos el volumen 1 y el volumen 2 de películas de nuestra infancia. Concretamente, hemos recopilado el capítulo 65, el de en medio de los Goonies, grabado el 24 de febrero de 2015, que formaba parte de lo que posteriormente decidimos que era el volumen 1 de películas frikis de nuestra infancia, y el capítulo 86, volumen 2, publicado el 26 de agosto de 2015, en el que hablábamos de las películas La Bruja Novata, Labyrinth y El Secreto de la Pirámide. Así que, sin más preámbulos, os dejo con estos pedazo de programas Planeliers. Bueno, para muchos esta introducción es la banda sonora de vuestra infancia, como al menos para mí y para Beladrian. Esto lo recordamos de tele. Sí, la verdad sí, es que
hacía tiempo que esta semana me la he vuelto a ver, que no veía al principio, que siempre la pillo empezando.
Sí, la verdad es que, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Estamos hablando de los Goonies. Película de 1985.
Uy, es casi del año.
Bueno,
venga, ni para ti, para mí, 85.
¿Vale? 85, ¿ves? Dirigida por Richard Donner, que pues también muchos conoceréis por ser el director de Superman, las primeras, no estas últimas, Zack Snyder. Y producida por Steven Spielberg. Y el, bueno, tenemos como actores principales, vamos, a muchos, como son Sam Austin, que luego muchos reconoceréis que por salir de Sam en El Señor de los Anillos.
El Señor Frodos.
Y Josh Brolin, son los más conocidos. Película, Josh Brolin, bueno, que suena de los venga, de los de Marvel. Y bueno, el guión también es curioso, que es de Chris Columbus, en aquel entonces todo un desconocido, pero que actualmente es un director de cine muy conocido por haber dirigido sobre todo las películas de Harry Potter y Percy Jackson. No todas las de Harry Potter, por supuesto,
no, solo
algunas. Aunque la historia sobre la que está hecha el guión es totalmente de Steven Spielberg. Se ve que el hombre estaba aquí de película. Esta película la podemos catalogar de más adolescentes y comedia juvenil. ¿Qué mal? El Adrián, su hermano, que es Josh Brolin.
Y su hermano.
Su hermano.
Y su hermano. Y su hermano, que es Josh Brolin, además, mira, los dos cantufados.
Sí.
No digo nada. Bueno, pues eso, pues los van a echar de su casa y tal, y el
y
último día
perras para, claro, pagar a los...
Un mapa del en el tejano, en el...
En el trastero.
En el hermano...
Que es un cortarrollos. Que, sí.
Yo lo veo para Fanta.
Al final sale de la Friendson.
Sí, un poco sí.
Spoiler.
Pero a duras penas, ¿eh? Que es de Willy el Tuerto.
Guille el Tuerto.
Sí.
En castellano.
No, en inglés.
En la versión original. En la versión original de esta película, todo lo que aquí, en la versión que nos ha llegado a nosotros, la castellana, está en italiano. En la versión original es en castellano. Por ejemplo, no es Willy el Tuerto, sino
Guille
el Tuerto. Y cuando están hablando con la...
Con la empleada.
Con la empleada del hogar, que dice: el primer cajón es para guardar la cocaína, el segundo la metanfetamina.
Sí, empieza así él.
Sí, pues en ese caso todo se lo está diciendo en castellano.
Porque la mujer era mexicana. Entonces la gracia estaba ahí. Porque coge y te saca ahí todos los tópicos mexicanos de las drogas. Toma,
sí, sí, sí. ¿Sabes? Y luego ya va con tópicos sexuales.
Sí, sí, porque yo viéndola digo,
bocazas pues, que pinta.
Para la época que era, va de mía todas las insinuaciones sexuales que había aquí, ¿sabes?
Sí.
Y decían palabrotas y todo. Digo, ahora son mucho más mojigatas en las películas.
Sí, la verdad es que comparada hoy en día...
Se ha perdido ese espíritu de...
Sobre todo, es una peli de... Y me encanta el supermeneo de Gordy.
Supermeneo.
Nos haces un... Casi, casi.
No, voy a quitar la camisa.
Sí, ese supermeneo. Además que tenían ahí preparado el efecto mariposa del hormiguero para poder entrar a la casa. Digo, los padres
sí,
tenían... de estos niños como entraban.
Lo estaba viendo para la musiquilla del hormiguero.
Y bueno, también...
Bueno, pero este efecto mariposa tiene... Tiene su razón de explicaba hasta la forma más complicada posible. Que era como abrir la puerta esta.
Que es que necesitan hasta el huevo de una gallina. Que si te fijas, cuando pone el huevo, ya hay varios huevos ahí. Sí.
Ya está ahí. Curioso. O sea, tienen un pollo no para coger, para comer huevos, no, sino
para abrir la puerta.
Para abrir la puerta.
Sí, bueno, digamos que esta película, como no, tiene que tener unos enemigos. En este caso, no es el hermano mayor, como los hermanos Fratelli. O sí. Los fratelli hermanos, digo, sí. Los hermanos hermanos.
Los hermanos hermanos. Joder, no había apellidos que le habéis puesto a los hermanos hermanos.
Sí, sí.
Es que hay para verlo. Pues,
Master, entre comillas.
Sí, porque vaya, son como los malos de Solo en Casa, ¿sabes?
Sí, sí, digamos que estuvieron en la misma academia de villanos.
Sí, sí, sí. Y, bueno, pues empieza la película directamente con la fuga de uno de la cárcel.
Sí, sí, tal cual.
Tal cual, empieza así, o sea que...
Me encanta cómo a los policías lo acorralan echando un poquito, una fila de gasolina y prendiéndole fuego. Sabes que eso no es fácil de saltar ni nada, ¿eh?
Es que todo el mundo sabe que la policía tiene miedo al fuego.
Sabes que yo soy, si eres un policía de verdad, coges, te subes al coche y sales por patas detrás.
Ah, pasa
mucho más.
Vamos a decir
pero
más.
Es súper entretenido todo donde se meten. Digamos que hablando en rol, se meterían en un dungeon.
Sí, van haciendo
es
ahí.
Puro dungeon, dungeon de puzzle.
Daños
de
puzzle. De
los de pensar
sí,
y esto
estos
como...
no pueden ser de palos.
No, no, no. Son niños.
Son niños, no.
Son niños a los que no les han dado armas especiales.
Exactamente.
Y bueno, vamos a hablar de las ciudades. La película está rodada de forma cronológica. Esto es una cosa que no se suele hacer en cine. Hay fotográficas, una escena del final y luego se rodó el principio, al final de todo.
Claro, lo ruedan para economizar, digamos, escenarios
sí,
y
escenarios,
eso.
Dependiendo, pues si en esta época necesitamos que llueva, pues esperamos a que lleguen las lluvias.
Exactamente.
Y así, ¿no? Uh-huh. Y el caso es que esta no, esta está rodada en orden cronológico porque Richard Donner quería... que los niños tuviesen...
reacciones más auténticas.
Exactamente. Conocían poco o nada los escenarios, los guiones sabían lo justo para que improvisasen y todo fuese mucho más auténtico. Es que se notan estas formas de autenticidad. Por ejemplo, el mapa, cuando lo sacan del cuadro, es la primera vez que lo ven. Sí. No lo habían visto antes el mapa. Entonces, claro, todas esas caras de ¡hola, cómo mola el mapa! Son reales. Pasa...
No, lo podemos decir con el barco.
Es decir, creo que con una película que tiene 29 años...
Sí, ya. No, 30 no. Ya. 30, bueno, 30. 30 cumple este año.
30 cumple este año, sí, sí. El caso es que, bueno, pues sí, el barco es un barco hecho a tamaño real.
Es un barco además de verdad.
Y ¿dónde aparece R2-D2 en el barco? Como
sí, a ver si lo encontráis.
Sí, sí, cuando veáis la peli, buscarlo, que ahí
que
está.
Aparece. Bueno, pues el barco este lo hicieron y lo mantuvieron en secreto hasta que lo llegaron a la escena esa para grabarlo. Para grabar la auténtica reacción de los niños. ¿Qué pasó? Que no contaban con que eran niños y que al grabarlo, al enseñarles el barco por primera vez y estar grabándolo, empezaron a decir palabrotas y cosas así, subían de tono y tuvieron que volver a grabarlo porque no podían decirlo.
Claro, es que...
Claro, empezaron, ¡oh, todo el lado!
La pera limonera.
La pera limonera, donde pera es otra cosa, limonera es otra. ¿Sabes?
Sí. El caso es que sí, los niños son así.
Pues para las palabras.
Que mucho tendrían que decir para tener que cortar la escena.
Bueno, y este barco también tiene su historia. Venga, porque lo tenían hecho, terminó la película y dijeron, bueno, lo hemos hecho y lo hicieron pensando en luego venderlo para que hicieran otras producciones. Y no lo quiso nadie, así que lo tuvieron que...
Ya es muy, muy pegadiza. Y bueno, vamos a hablar de la edición de esta película. La edición, pues, durante el montaje de la película, varias escenas, como siempre pasa en todas las películas, fueron desechadas. En los años 90 se reeditó un DVD en el que se fueron escenas. El mismo año, de 2014, en el Blu-ray, han añadido aún más escenas. Están todas ya... Y bueno, pues esta nos lleva a unos momentos...
Las cagadas más gordas del cine.
Sí, sí.
Que es muy gorda.
Bueno, vamos a escucharlo.
¿Son auténticas? ¿Dónde las habéis encontrado? ¿Habéis corrido peligro allí dentro?
El pulpo fue lo peor.
¿El pulpo?
Es muy peligroso, sí.
El pulpo.
¿El pulpo?
Eso es lo que nos preguntamos todos. Pusimos la misma cara y la misma pregunta.
Hasta que salió el DVD, nadie estaba todavía diciendo, ¿pero el pulpo, qué pulpo?
O sea, estamos hablando que desde el 85 hasta el de Blu-ray, que esto salió en el Blu-ray de este año, lo de la escena del pulpo. Ya se había filtrado, pero no se conocía la escena tal cual. Y es que esta escena del pulpo era tan cutre.
Pero cutre.
Cutre a más no poder. O sea, se notaba mucho que el pulpo era una marioneta.
Y mal hecha.
Pues...
O sea, si recordáis los murciélagos del principio, que eran todo cutres, el pulpo es 10 veces peor.
Sí. Y el caso es que, bueno, pues decidieron cortarla, pero no se dieron cuenta y, o quisieron dejarlo a posta.
O lo mismo, no grabaron más.
Yo creo que se lo dejaron.
La cuestión es que dejaron este trozo. Este con lo de lo peor es el pulpo. Y yo me imagino la gente que estaba en el cine, todos diciendo, ¿qué pulpo? Preguntando a la gente al lado, ¿qué pulpo están hablando? ¿Qué pulpo? Es una cosa que a mí me reconcó. ¿De qué mierda de pulpo estaban hablando durante años?
Te volvías a ver la peli diciendo, a ver si veo el pulpo. A ver si veo el pulpo. Y nada, no aparecía el pulpo.
Seguro que fue una maniobra de marketing para que la gente fuera dos veces al cine a ver dónde estaba el pulpo.
O se comprase la película para poder verla varias veces hasta encontrar el pulpo. No, lo sé.
Madre mía, pero ¿cuántos años ha pasado la gente preguntándose por el pulpo de los Goonies, eh?
Beladrián, llevamos ya un rato hablando de los Goonies. Sí. Y no hemos hablado de uno de los personajes estrellas. Hemos hablado de Sloth.
Que lo tenemos aquí.
Sloth.
Di algo, Sloth.
¡Chocolate!
Sloth. Vamos a preguntarte un par de cosillas sobre la película. ¿Te costó mucho prepararte para el personaje de Sloth?
Sloth, que era Sergio.
Ah, sí, ya veo que tú lo trabajaste muchísimo, es un muy, muy elaborado. Tú, cuando terminaste la película, ¿qué sentiste?
¡Sloth!
Bueno, además...
¡Amigo!
Que haces una referencia al personaje de Superman. ¿Eso fue idea tuya?
Esto fue idea de... Del director de Superman, que como estaba trabajando allí también, pues me dijo, Sloth, ¿por qué no te pones la camiseta? Y me obligaban a hablar de la otra manera, porque me sacaron mucho, pero ahora con la cirugía.
El caso...
Me he puesto en el ojo al lado, a la altura de la fuente con el otro.
Te los has subido.
Sí, no... Y ahora con la moda esta de las gorras super altas que se ponen los que no tienen cabeza, pues ya parece que soy un rapero trapero, como los niños estos que van por la calle con los pantalones cagados.
No habías pensado en bajarte.
No, es que si no se me quedan por debajo la nariz.
Bueno, Sloth, como curiosidad, pues diremos que fue jugador de fútbol americano en los Oakland Raiders y que por eso llevas también una camiseta de los Oakland Raiders durante la película.
Como era jugador.
No quiero que te sientas mal, pero al público le gusta
tú quieres,
más.
Tú quieres el personaje, es que estoy encasillado.
Estás encasillado.
Estoy encasillado. Con esta cabeza de pepino que tengo no me meto a otro lado.
Estás encasillado.
Está bien. ¡Chocolate!
Bueno, y para despedirnos de Sloth, dinos, ¿cuál es tu escena favorita de la película, Sloth?
Sloth, que era gordi.
Sí, la mía también es ese momento épico y tierno. Y creo que es una de las mejores parejas. Vamos a seguir hablando un poco de la peli. Y es que Richard Donner anunció hace poco que vamos a tener los Goonies 2, una continuación que va a intentar contar con todo el reparto.
Yo creo que lo contará, porque los únicos que tienen compromiso son el Son Austin, su hermano,
sí.
Su hermano y la fea que está trabajando para...
Josh Brolin y Corey Feldman.
Corey Feldman, que está trabajando para en la serie de Hope.
Sí, sí.
El hermano así, que
de,
canta.
De segundo,
sí.
O CSI.
Es bueno, que tiene cara de malo, ¿eh?
El caso es que el estreno va a llegar, ellos serían protagonistas.
Hombre, la búsqueda de... A buscar el barco de Will el Tuerto, que...
Que se fue.
Que se fue.
Que se fue.
Que se fue. No hubiera cogido una lancha y hubiera echado a correr para allá, ¿sabes?
A lo mejor vuelve el barco.
Los Goonies 2, el retorno de Will el Tuerto.
Claro.
¿Dónde están mis dineros?
¿Dónde están mis dineros con los amigos hasta en casa?
Los amigos hasta en casa, ¿eh?
Pues bueno,
poquito, ¿eh?
Vamos con las curiosidades.
Sí, hablando de la parte esta donde sale el barco... Los dos agentes que llegan en los quads, uno de ellos es el Richard Donner.
¿Sí?
Es el director. Sí, mira. El del pelo así larguico y gris.
Bueno, vamos,
que ahí hasta cameo aquí. Yo salgo aquí.
Curiosidad que los Goonies tienen su versión X.
Para los amantes de tu cara, me suena. A mí están los Punis.
De Punis.
Busca cueva y cueva, pues ahí hay un oscuro, pues ahí que vamos. Los hermanos Fratelli están hasta el fondo.
Bueno, padres que esa...
Pues no hablemos de padres. Eso está muy bien.
Una cosa de practicar el acto vienen hijos.
Exactamente.
Los
uy,
hijos
qué bien hilado,
tienen
qué bien
padres.
Hilado, qué bien hilado.
Y los padres de los personajes, en la mayoría de los casos, son también los padres de los actores
de
la vida real.
Menos dos. ¿Cuáles? Que son el padre de Bocazas, que lo interpretó en cámara, y la madre de Data, que es el asistente del director.
Muy bien, muy bien.
Para que veas, todos los demás eran sus padres auténticos.
Ahora verás cómo te hilo las siguientes personas. Tienen cabezas. Las cabezas.
Ya te veo venir.
Tienen cráneos. Y es que el cráneo de Willy el Tuerto está hecho de huesos reales.
Sí, sí.
Fíjate tú.
Para que veas tú,
Qué bien hilo,
Qué bien hilado, qué bien hilado. O sea, exactamente, el Willy el Tuerto era. Bueno, el cráneo de verdad.
Te voy a decir que está hecho de huesos reales. Será un cráneo de verdad. No creo que lo hayan hecho con polvo de hueso.
Hombre. Ya la duda que tengo yo ahí es si el cráneo era tuerto de verdad de por sí o estaba rellenado para hacerle el tuerto.
Ah, buena pregunta.
Ahí está, Eso,
sí que sería una curiosidad saberlo.
Y ahora vamos a contar algunas de los propios actores.
Muy bien.
Vamos a empezar por Jeff Cohen, que es Gordy.
Gordy.
Que en inglés es Chunk.
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 Es lo mismo.
¿Es lo mismo? Mola más Gordy.
De decir cerdito.
Joder, Gordy.
Pues, mira... Tenía varicela cuando empezó a rodar la peli.
Y se cayó el puñetero para que no lo quitaran.
Sí, dice, yo voy, le pego la varicela a todo el mundo y si nos quitan, nos quitan a todos.
Exactamente. Ya cuando estén a medio grabado ya no me van a quitar. Cuando caiga malo a las dos semanas ya lleven media película. Y que, bueno, y
el
ya
supermeneo
con,
de Gordy.
El supermeneo que se ha hecho famoso.
Famosísimo. Por esto y por su pareja con Sloth.
Con Sloth
es por lo más conocido que es Gordy. Y es que, bueno...
El supermeneo que ha salido en... En Padre de Familia salió que
Peter lo tiene,
o sea,
que
Peter
hacer.
cuando estaba en la casa, y a Gordy le dijo que hiciera su supermeneo y lo hizo. O sea que y también después de la película Gordy solo ha hecho el supermeneo una vez más. Solo ha hecho una vez más y lo hizo en un partido de fútbol americano que era el animador del partido y lo hizo sin pensando que nadie lo reconocería, ¿vale? Pero las primeras filas del estadio cuando lo hizo se pusieron a cantar supermeneo, supermeneo.
Y tuvo que hacer el supermeneo.
Que hay que ver, ¿eh?
Bueno, pues
a lo que has quedado.
Hablando de Gordy, vamos a hablar de
a su pareja.
De su pareja, de Sloth. Coras en el látex, CGI, la manual.
Hombre, también los materiales.
El ojo se manejaba para que pareciese que era de verdad y se moviese, no fuese simplemente...
Hay una pegatina.
Un pegote que y feo, pues
sí.
No.
Y el actor que hacía de Sloth, de John Matuskas, se tenían que hacer una cuenta atrás para que pestañeara
a la vez.
Imagínate, 5, 4, 3, 2, 1, ahora.
De la camiseta de Superman que lleva puesta Sloth, pero es que además empieza a sonar la música de Superman. Sloth se rompe la camisa, que camiseta de esa camiseta.
Y además hay de piratas. Que es la que están viendo una, pero con la película de verdad.
A lo mejor no tenían los derechos.
A lo mejor no. Pero es que lo mejor es que luego ponen la música de la película de verdad, la ponen cuando baja él con el cuchillo por la vela. Dice, pero ¿por qué la habéis hecho? Pero haciendo total referencia a las películas de vida.
El niño chino se llama... Pregunta, el pulpo es lo más pedigoso.
Ese.
Pues el caso es que, el actor es Jonathan Ki Kwan.
¿Qué Kwan?
Que le había prometido a su madre que no diría palabrotas durante toda la película.
En castellano se las dice.
En castellano sí, pero sí. En inglés no. Uh-huh. Porque cuando entran en la cueva y empiezan a caer piedras, él lo que hace es deletrear S-H-I-T.
En inglés.
Mal escrito.
Pues eso, el acrónimo de la palabrota, digamos.
Sí.
Para no decirla.
Para no decirla. Así como no la he dicho, mamá no me castiga. Es uno de los...
Venía de otra película. Era Tapón.
Además
en,
creo que...
En Indiana Jones y el Templo Maldito.
Ese personaje suyo. Mira que Data con sus truapas. Eso estará lleno de trampas. De trampas. Querrás decir truapas.
Sí, y sus inventos mierdosos.
Sí. Bueno, otra hostia.
Ahora vamos con el protagonista de la peli.
Prota.
Con Mikey. Es muy del rapiñero.
Pues se llevó todo lo que pudo para casa.
Se quiso llevar Hobbiton, pero no le cabía en la mochila y lo tuvo que dejar. Dijo, pues me llevo lo que sea y se llevó un árbol.
Sí. Bueno, pero es el caso es el mapa original del tesoro. Hasta que su madre se un día limpiando dijo, esto es mierda, y lo tiró.
Madre mía, lo que valdría ese mapa, sábete dinero ahora. Ese mapa valdría oro.
Eso es como cuando tú te dejas cualquier cosa tirar por tu habitación y tu madre lo tira, pues...
Vamos a ver, Son Austin, si el mapa estaba enmarcado, ¿por qué no lo enmarcaste tú? Las cosas enmarcadas no se tiran así. Hay que ver, es que si lo tenías ya en la película, hizo otra película.
Sí, sí.
En 1991, que en vez de los Goonies sea los Willys.
Los Willys.
En la que dos niños pues empiezan a contar una historia. Uno le dice al otro, dice, no me vuelvas a contar esa historia que estuviste en un barco pirata y tal. Y el compañero que le dice eso es Son Austin. que es el de los Goonies.
Bueno, eso también hace un poco de referencia cuando le dicen a Gordy, no me vuelvas a contar aquella vez que fue Michael Jackson a tu casa.
Y lo peor es que sí que fue.
Sí que fue, sí.
Sí que fue.
Michael Jackson estuvo en el rodaje de los Goonies todo el rato, ahí la referencia. Estuvo ese día, pero su hermana sí.
Su hermana sí. Vamos a ir con otro que ha triunfado. Esto me hizo mucha gracia cuando me enteré que George Brolin, pues ya como era el actor más crecidito, digamos, de...
sí.
Pues ¿y si trepo por las paredes de la cueva intentando salir para que parezca una metáfora, sí, una regresión emocional? Y entonces Richard Donner le dijo, sí, podrías hacer eso o podrías también limitarte a decir lo que tienes escrito, ¿sabes?
En plan, no te pases de listo, no te pases de listo.
Ay, George Brolin, que hay mucha gente de 16 años que haría esta película más por ti, ¿sabes?
Es que sí. Y vamos a ir terminando, bueno, con las curiosidades.
Veis, el Los Goonies está petado de referencias a otras películas, como también hacen referencia a los Gremlins. Cuando llama a Gordy por teléfono,
ah, sí,
el Cherry le dice, ¿qué me estás llamando? Otra vez, dice, esto no será otra mentira, como aquello que me dijiste que había unos bichos verdes que se reproducían cuando se mojaban.
Sí, sí, y es que, bueno, pues Gordy es un tanto mentirosillo en
historia de una perrería que hizo el de niño.
Ah, sí, sí, sí.
En la que el de niño, pues Gordy cuenta que lanzó un vomitó en una bolsa al cine y desde arriba, desde la platea, digamos, desde el gallinero, se puso a hacer ruido de vomitar y al final tiró el vómito y se puso todo el mundo a vomitar. Dice que esto lo hizo Steven Spielberg, pero con vómito falso. Y dice, bueno, no sé yo si de pequeño te ibas a molestar en echar vómito falso, ¿sabes? Dice, ya que lo haces, hazlo bien.
Objetos gastados por una gran cantidad de dinero de museos. Museo que se llevaron al desván para hacer la peli, y luego la repercusión que ha tenido
la película, la oreja de Van Gogh, referencia a Chester Copperpot, con el viaje de Copperpot.
Es verdad.
Que Chester Copperpot era el Cyndi Lauper que se aprovechó del tirón de los Goonies y empezó, claro, a sacar cosas,
ya que
dijo,
ella
aquí me subo ya al dólar.
Ella hizo la canción de la banda sonora, pues ella se lo llevó todo. Y bueno, con Cyndi Lauper nos despedimos, bueno, con Cyndi Lauper no, con AC/DC como siempre.
Bueno, siempre... hemos dicho la gran mayoría y lo que mola más.
Y lo que más mola, exactamente, nada. Esperamos que esto os haga volver a ver este clasicazo del cine de los 80, que lo hayáis disfrutado mucho, igual que nosotros.
Y bueno, esta semana en nuestro tema principal tenemos películas frikis de nuestra infancia, volumen 2. Y ahora os preguntaréis vosotros, ¿y dónde está el volumen 1? Pues el volumen 1 era el especial que hicimos de los Goonies. ¿Y por qué no se llamó volumen 1? Porque se nos acaba de ocurrir.
Así de simple.
Así de sencillo, ¿vale?
Sí.
Bueno, y esta semana, para este volumen 2, hemos decidido traeros tres películas. En vez de una, como hicimos de los Goonies, tres películas que además hemos visto hace poco, porque las vimos en el primer festival de películas de nuestra infancia organizado por la comarca en Torrevieja el pasado fin de semana, que organizaremos otro más adelante si las productoras no lo permiten. Y bueno, pues os vamos a comentar estas tres películas. Una de ellas, seguramente ya por lo que hemos dicho al principio, tendréis un poquito de idea de qué vamos a hablar. Y es que vamos a hablar de... Portobello Road,
Portobello Road, donde se vende y se compra hasta el sol.
El que quiera
deshacerse de algo que usó,
que venga a venderlo a Portobello Road.
Su gran ocasión está en Portobello Road.
La bruja novata. Perdón por joderos los tímpanos, por derretiros la mente y por que además os habéis quedado ciegos por escucharnos, seguro. Porque no sabemos cantar, está claro. La bruja novata, una película de 1971... dirigida por
su puta madre,
Robert Stevenson.
Robert Stevenson de La Isla del Tesoro, espera que te lo digo ya.
Sí, cógela.
Coge.
No, o está basada en el libro de Robert Stevenson.
Está dirigida por Robert Stevenson. Ah,
no creo que sea el mismo que no, La Isla del Tesoro.
No, claro, aquí era Robert Louis.
Claro.
No, pero este señor, sí, no, este señor Robert Stevenson vamos, es un director que estaba a sueldo de la Disney, igual que los actores, o sea que
claro,
cualquier película que hacía Disney ponían a este director.
Claro, igual que el actor es el padre de Mary Poppins.
Sí.
Y bueno, pues sí, y además, me hace gracia, ¿no? Las canciones se las pediría a su primo, Cat Stevenson.
Posiblemente.
Porque son del mismo. Además está protagonizada por
Angela Lansbury.
Angela Lansbury.
Jacket un crimen.
Jacket un crimen. Claro, sí. Lo primero que aparece cuando llega la tía en la moto, lo primero que pensamos todos es
¿quién se ha muerto?
¿Quién se ha muerto?
Se baja y dice ¿quién se ha muerto?
No, también es una actriz típica de Disney. O sea, que...
Pero yo solo la he visto en esta.
Pues sale, sale presentando Fantasía 2000.
Sí, es verdad.
Y es la señora Potts.
Ah, que le pone la voz a la señora Potts.
Sí.
Claro, le pone
la voz. Claro, de, creo que pone alguna voz actriz, actriz, en más. O sea, que salga ella sola.
Actriz de Disney solamente en esta. Sí, luego ya claro. Tiene más teatro y más... Sí, tiene, claro. Tiene muchos premios Tommy por el teatro.
El caso
Tommy,
es Tommy que culo. Esta señora, aún en 1971, ya tenía pinta de señora mayor.
Sí, ya era mayor, mayor, sí.
¿Qué edad tenía en esa película?
Sigue viva, porque lo busqué hace poco a raíz de ver la película.
La película sigue viva.
Digo, que en esa película, ¿qué edad tenía?
Pues no lo sé, no sé.
Hay ideas para 40.
Becario, deja de buscar las preguntas tontas que no nos hemos preparado, ¿vale?
Creo que actualmente tendrá un poquito más de 80, a lo mejor.
Sí, pues a lo mejor en esa película que tendría 50. 40.
Sí, 40, tendría sí, 40.
40 y pico.
40 y pico.
Tendría, sí,
sí. Sí, porque más para adelante luego la ves en Se ha escrito un crimen y está vieja de cojones.
Yo la primera vez que la vi...
Se ha escrito un crimen creo que es desde los 50 hasta los 60 suyo, ¿sabes?
La primera vez que la vi en Sansón y Dalila. Sansón y Dalila hacía de la hermana de Dalila.
Sí, que verdad, sí, verdad.
Joder. Bueno, pues la bruja novata, esa película que, bueno, muchos hemos visto de pequeño, seguro, mil veces en la tele, en Televisión Española, sí, en
Canal
todo
No.
El Canal No.
Canal No lo echan todos los días, lo que pasa es que no se puede ver.
La tienen en bucle en Canal No.
Sí, sí.
Tienen esta, Mary Poppins. Bueno, pues es una peli que cuando la hemos vuelto a ver ahora de adultos...
Se ha dado mucha tirria.
Y le hemos sacado algunas cosas que en su momento... Tía,
claro, la hemos visto con ojos de adulto.
Con ojos de adulto.
Claro.
La película es, vamos a empezar por decir, machista.
Sí. Sí, para mí sí. Tiene tres grandes momentos y frases en la película.
A ver.
Que son los que se salen.
Venga, a ver.
Los momentos machistas, que es de... El primero, el de...
Dame esto, que las mujeres siempre lo perdéis todos.
Sí, de las mujeres perdéis todos. El otro, ese es el pequeño.
Ese es el pequeño.
¿Cuándo aprenderán?
El grande, ¿Cuándo aprenderán las mujeres a tener ordenadas las cosas?
Dios, ese es muy bueno.
Y luego,
es buenísimo.
En la canción
de los pescados.
De los pescados que están cantando. Cuando dicen que la lubina... Y el salmón hacen el amor.
Toma ya. Se frotan.
Salen dos pescados frotando.
Es lo que tiene, Sí.
Vale. Claro, tú de pequeño eso dices, amor, ay.
No te das cuenta. Sí. De bailan enamorados, te piensas.
O sea,
pero
ese momento en el auditorio donde la estaba viendo, se hizo un ¡buah!
Sí, sí.
Todo el mundo estalló, todos los adultos que estábamos.
Sí, 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 sí.
Porque no nos pudimos aguantar. La lubina y el salmón hacen el amor. Sexo interracial, además. Sí.
Eso es que Disney era un adelantado a su tiempo.
Sí. Háblales de judíos, a ver. Que ahí era un atrasado a su tiempo, ¿eh? Que sí. De los judíos ya habían dicho cosas antes. Bueno, ¿qué más? Las tres películas de las que vamos a hablar son películas con su momento LSD.
Hostia, sí, todas
sí,
son...
Sí, todas, sí.
Todas son de viaje.
Un momentazo viaje trippy.
Cuando van viajando
en la cama.
En una cama también, momento ese... Es que se te entero total.
Tío. Sí.
Es que en todas las películas
las luces
huevos.
De colores... Sí, sí. Hay...
Luces de colores...
Eso me recuerda al viaje de Barbarella y al de...
Sí.
Que hace el mismo viaje. Igual, sí. Pero igual, ¿eh?
Ahora,
es
sí.
Lo mismo. O
era como cuando en Telecinco antes, ¿no? También salían estos tipos de colores.
Sí.
Los anillos que hacía los orcos con este efecto.
Sí.
La película de dibujos.
La película de dibujos, cierto.
La película de dibujos, cuando Frodo se ponía el anillo, también salían así los colores.
Ponen la pantalla de fondo y lo que aparecen son personas, de verdad.
Sí.
En la de dibujos, cierto.
Pues
los efectos de antes.
El Señor de los Anillos de dibujos será el 78, de 78
sí, por ahí.
Ahí,
¿eh?
Y hemos empezado cantando la canción de Portobello Road y no ha sido casualidad. Es que el momentazo de la película lo tiene Portobello Road. Cuando son 10 minutacos de película con una canción y un baile que se pone
sin
ahí.
Sentido ni duro.
Se alarga. Así se alarga hasta el sol.
Claro, el tío se pone a cantar cuando llegan después de almorzar y cuando se van es de noche.
Sí, 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 sí.
¿Vale?
Decir que ahí aparecen dos prostitutas.
Sí, sí, sí. Sí, cierto, que podrán pagar. Hostia, sí, que verdad, podrán tío. Pagar, tío sí, podrán pagar. Es verdad. Pagar. Ese es verdad.
Sí. Amor, que podrán pagar. Digo, madre mía.
Sí. No, y el tío se va como, no, ahora no.
Ahora no, que me está mirando esta. Me está mirando la de
un momento. La churri me está mirando.
Me está mirando la de Sasquatch, un crimen. Y si me pilla, no me encuentra.
Me convierte en conejito por aquí y por allí.
Sí, sí, sí. Eso es otra. Ahora vamos con esa. Que de el tío llega cantando y se va cantando, y pero es que de mientras coge, de repente, pues está el típico puesto de instrumentos que te dejan ir y tocar y montarte sí. tu banda, y que todos los soldados de todas las razas
están ahí,
de todos los países,
en Porto Bello
Road, de
repente, porque dice, bueno, venga, están los soldados ingleses, vale, están los soldados escoceses, vale, están en Londres.
Los de la Marina,
es normal.
Venga, vale.
Cuando aparecen los turcos,
sí.
Yo ya lo flipo.
Ah, pues esos son los de... No, los turcos no, eran indios.
Eran indios.
Son los de la Guardia India de Inglaterra.
Ah,
ahí.
Pues claro, pues están ahí. Yo pensaba que eran, tío, ¿qué coño pintan aquí los turcos? Ahora mismo se
puede cuando sale eso, digo, hubiera estado guapo que hubiera salido el señor Valencia. Venga, Smith, lo estás deseando.
Sí.
Pero que empieza a salir gente a bailar porque sí.
Hay un momento...
Sin sentido
pero
ninguno.
Se supone que Londres ya está ocupada ahí.
No,
todavía no está ocupada.
Sí, Londres no, no lo
nunca.
Pero la bombardean y todo eso.
Sí.
Sí, sí que la estaban bombardeando.
La estaban bombardeando, que es por eso por lo que los niños van
a vivir
con...
menos en Porto Bello. Menos en Porto Bello,
si
Rob, cierto, sí que es verdad.
Si sale una bomba.
Y dice, bueno, esto es lo que...
Es el mejor amigo que he tenido en mi vida. Me ha permitido tener lo que siempre he soñado. Una casa de lujo.
Vivir como un señor.
En una casa que no es suya.
Que estaba de ocupa.
Estaba de ocupa.
El primero ocupa.
En su librería había metido sus libros.
Sí.
¿Sabes? Me han dicho, esta es la librería de la casa ocupa, yo meto mis libros. Da igual.
Era un mago de palo.
Pero el caso es que hay un momento en el baile donde aparecen dos señoras mayores y se escucha que uno dice, ¡vamos, abuelas! Yo creo que eso fue en el doblaje, que estaban despojándose de la risa los dobladores. Es que y uno soltó, ¡venga, abuelas!
Es que es para despojarse.
Sí, que luego le dice, ¡venga! Que sale uno jovencito y dice, ¡venga, quita vieja!
Sí.
¡Se le quita vieja! Así se lo
así
dice.
Sin más. Y luego en el doblaje también tiene su cosa, y es que los niños hablan paleto.
Sí,
es muy valioso, oye, que tío. Me lo ha quitado,
sí, no te ensayes. Sí,
o me lo ha dejado, no sé qué, así, súper mal.
Todo el rato hablando.
Ya se nos fue el conejo.
Yo quería un conejo.
Supongo que, no sé, pero vienen de la capital, es raro. O sea, cuando dicen que lo desalojan de Londres para...
Claro, pero son como son de los barrios bajos.
Pero supone que como son huérfanos y tal.
A ver, tendría más sentido si fuesen de Manchester, porque en Manchester se habla muy mal. El típico acento inglés es de Manchester.
No, pero esto es más que el inglés
sí,
de barrio.
A ver,
claro, habría que verlo en inglés, sí, a ver cómo
eran niños de barrio pobre, pues supongo que sería como el prota de Kingsman.
Sí,
que hoy en día, así. ¿Vale? Pues sería un equiparable el prota de Kingsman hoy en día a los niños de la bruja novata.
Sí.
Niños repelentes.
Totalmente, pero es que todos los niños Disney son repelentes.
Sí, sobre todo el mayor.
Sí.
Ya ves, ¿qué haces con corbata, niño? Tiene
que partir un par de hostias.
Además, los típicos, además en estas películas Disney, los niños aparecían en una y ya no volvían a aparecer en ninguna otra.
Menos los de...
No, la niña la he visto yo en otro lado.
No, yo la he visto no, pero los de Mary Poppins sí que los he visto.
En pocos sitios, como no he ido al cementerio.
En el abuelo está loco.
Porque el niño se muere.
El abuelo está loco,
sabe que era de enano, tío, de duende.
El niño se murió.
Ah, ¿se ha muerto?
Pues se murió después de la película. Se murió un par de años después de la película.
Pues haría
una o dos. Pero que la niña hizo dos o tres más y...
Sí, bueno, estos niños...
Se acabó.
Claro. Tampoco, nada más luego crecían y ya no servían.
Sí, la mayoría eran niños que eran hijos de uno que pasaba por ahí. Sí. Así, porque los únicos niños
Disney que están teniendo repercusión post-Disney son los actuales. Que mira, pues ahí tenemos a Miley Cyrus.
Claro, porque hay más repercusión en el mundo.
Claro,
y poco más.
No, joder.
Britney Spears,
Ricky Martin.
Los Jonas Brothers.
Pero no, esos ya han desaparecido también. Sí, hay algunos que sí que han desaparecido más que otros de los actuales. Pero hay bastantes.
Porque
Gómez.
Si no montas también, escándalo, no.
Claro,
no
si sales en tetas.
Claro, exactamente.
O en marcas abdominales como Zac Efron. Pues sí, entonces sale
la
en
parda,
la revista
si
y
la Z no gusta
fama
más.
Entonces, bueno, pues ahí están. Bueno, la película. Una cosa que sí que me quiero comentar ahora, que también la he visto en una sala, pues con niños, habían bastantes niños.
Sí.
La peli, a lo mejor para nosotros que la vemos con ojos de adulto, pues vemos cosas que de pequeños no veíamos. Pero yo vi como muchos niños lo disfrutaban.
disfrutaban la peli, se lo estaban pasando bomba viéndola.
Sí, cuando se monta por primera vez la escoba, que se empieza a ir para arriba, los chiquillos se cojonaban.
Ahí se despojaron.
Yo miré para atrás y me lo veía todo saltando y digo, haciendo lo que hacía aquello.
Es un pelín larga para crío, yo lo hubiese hecho más corta.
Sí, la peli era un problema, además, que creo que también era el típico problema que teníamos cuando éramos pequeños, que es una peli de 2 horas.
Sí,
una peli para niños de 2 horas se hace pesada. Pero bueno, yo...
Es que el baile le sobra, se notaba que le sobraba.
Sí, el baile sobra.
Sobre las canciones, esta película no había que cantar.
Y el librero. Sí, el momento del librero también sobra. O sea, la película.
Bueno, eso es para ir al viaje al otro lado.
Sí, eso, tendría...
eso sí que está bien.
La isla de Namumbu.
Podría haber pasado lo mismo sin el librero.
Ya, pero no tiene la gracia luego de.
Mira.
Es que si no pasa el librero, no van a Namumbu, porque está todo en el libro.
No, porque tenía el cómic, el chaval.
Claro, si es que con que se hubieran leído el cómic, no hubieran caído.
Ya, pero.
O sea, es una película de 15 minutos.
No. Si tú les das el libro entero. Y no les das. No hubiesen tenido.
No vas a Londres, ni nada.
No hubiesen ido a Portobello Road.
O sea,
no
van a por el profesor.
Claro, eso sí, eso sí.
Claro, van a Londres a por el profesor. Consigue, el profesor les da el libro entero. Ven que necesitan esas frases y se van a la isla de Namumbu.
Y listo. Fuera a Portobello Road.
Y te cargas Portobello Road y el librero. La media hora que sobra.
Sí, cierto.
Es que es así, de fácil. Eso sí que es verdad, pero bueno, aquí les gustaba meter un malo así...
Sí, bueno, un malo.
El malo a la navajilla.
El malo a la navajilla.
Eso más de gas. Dice, ¿quiere usted un reloj? ¿Quiere un no sé qué? Y le saca la navaja y dice, ya tiene usted mi atención.
El malo a la navajilla y el malo viejo.
Sí, el malo viejo.
Que también recuerda a los banqueros de Mary Poppins.
Cierto, sí. Pero aquel era Dick Van Dyke.
Sí, pero vamos, que el papel que representa... El rol que juegan es el mismo.
Es el mismo, sí. Todos repetían todo.
Sí, sí, sí.
Sí, hasta los animales son los mismos en todos lados.
Sí, sí.
El
oso parece Balú.
El príncipe Juan.
El príncipe Juan, sí, 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 sí. Son todos los mismos reutilizados.
Sí.
Y bueno, algo más así que contar de la peli, ¿se os ocurre?
Sí. Yo estaba tiempo sin verla y me gustó.
Yo también.
A mí me sigue gustando mucho la peli, a pesar de las cosillas que se le ve, pero te ríes un montón. Además, viéndola con ojos de adulto, le sacas otras cosillas que también te hacen gracia por otro lado, como el cargar la moto con azufre.
Sí, tío, es que...
La moto va soltando una humareda de...
amarilla.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y luego el croma final de con las armaduras. Sí. Que dices, madre mía, nene.
Tía, pero está currado para la época, ¿eh?
Sí, sí, pero está muy chulo.
Y otra cosa. El agua de dibujos no ahoga, ni moja.
Eso es verdad.
Y
eso,
¿no? Se puede hablar y respirar y todo.
Sí, sí, sí. Venga.
Yo digo porque
agua de dibujos.
Es que no es agua de dibujos. Eso no son burbujas. Bueno, la siguiente película que vimos. Vamos con la siguiente.
Venga. La 2.
La 2. Dentro del laberinto, bueno, de David Bowie y Jennifer Connelly. Esta película es del 85, si no me equivoco.
Sí,
sí, por ahí será.
O del
86.
No, del 85.
85. Del 86 era la siguiente que...
No, del 85 también.
Ah, son las dos del mismo año. Vale, vale.
Es el año de las películas estas. Y los Goonies también son del 85.
Sí, sí.
O sea que bueno, ese año lo sacaron topanillos.
Oh, ala, venga.
Verano divertido.
Claro, mola.
Pues el caso es que dentro del laberinto, quizás... La peli por estética hoy en día nos puede parecer un poquito menos para niños.
Sí.
Pero hay que entender que en esa época, para los niños estaban los Fraggles, la bola de cristal,
¿sí?
Que
sí,
los monigotes eran iguales.
Eran iguales.
Eran iguales. Es más, dentro del laberinto sale el perro de los Fraggles.
Sí. Es el perro de Jim Henson y sale todas sus mierdas.
Todo lo que hace es que cada
vez
se nota un montón. Nosotros llegamos ya un momento que estábamos. Digo, ahora es peluche, ahora es el perro. Ahora es peluche, ahora es el perro.
Sí, tío.
A mí me da pena Jim Henson. Bueno, está muerto, loco.
Claro.
Daba pena.
Jim Henson mola un montón. Hay que tener en cuenta que Jim Henson no metió a su perro en Star Wars porque no le dejaron. Pero Jim Henson hizo a Boba Fett. Allá Boba Fett, perdón.
A Boba Fett. A Chavo el Mezclete. A Boba Fett. Jabba el Hutt con casco de Boba Fett. Boba Fett.
Allá va el Hutt.
Bueno, allá va el Hutt y a todo Cristo. ¿Qué cojones?
Sí, sí, todos. Todas las marionetas, incluido Yoda, son obra de Jim Henson. En el este. Y vamos a parar un momento porque seguimos. Da igual, si te esperamos aquí mientras hablas por teléfono o contestas al WhatsApp.
¿Hacemos una canción de Dentro del Laberinto?
Sí.
De David Bowie en inglés. Vamos a poner una canción de Dentro del Laberinto. You remind me of the babe. Babe with the power. Power of voodoo. You do. Remind me of the babe. Quiet! A goblin babe.
And baby said, dance, magic, dance, dance, magic, dance, dance, magic, dance, jump, magic, jump, jump, magic, jump, magic, jump, magic, jump.
Bueno, dentro del laberinto, esa película que una hermana que dice, ay, qué asco me da mi hermano, lo odio, ojalá te lleve el rey de los goblins. Y aparece el rey de los goblins y se lleva el hermano.
Que por desear cosas.
Que es, una lechuza, luego David Bowie, y luego es un viejo, y luego David Bowie, y luego sigue siendo David Bowie, luego es otro viejo y una lechuza.
Tal cual.
Ya, tal cual.
Este es el Hedwig.
Y luego el paquete de David Bowie.
Sí, ¿verdad? Es la película del fardapollas de David Bowie.
Madre mía, qué risa cuando se la pone el enano al lado con todo el paquete, claro, ahí, que a la altura del enano de la cara.
Claro,
tío.
Es que le hacen primer plano a la cara del enano
y se ve todo el paquete.
También es el primer plano del paquete de David Bowie.
El paquete.
Esta es una película que es una putada porque no la encontramos y mira que buscamos para encontrarla con las canciones subtituladas. Pero
porque
es que,
además, que las canciones aquí son importantes.
Claro, sí. Y ni siquiera el DVD,
claro.
Ni siquiera en el DVD que lo teníamos aparecen subtituladas. Claro. Lo cual es un fallo importante en la peli. Beladrian señala.
Sí, que viene público.
Ah, vale, pues que suban.
Bueno.
Me parece bien. Que suba al público, aplaudan si quieren que comenten.
Bueno, sigamos.
Muy bien, pues, ¿qué más a sacar de esta peli? Los muñecos son feetes.
Hostia, son muy feos, y muy mal rolleros, ¿eh?
Pero son goblins.
A mí me molan.
Sí, es que es eso.
Es que son el rollo. Son es lo
a
que
mí me molan.
Diciendo. En los 80 los 80,
sí, pero a mí de pequeño no me gustaban, me daban miedo, tío.
Sí,
a mí sí que me gustó.
La bola de cristal de pequeño también me daba mal rollete.
Yo no la llegué a ver nunca, tío.
No, la bola de cristal me daba mucho.
A mi tío le gustaba mucho. A mi tía le gustaba mucho y tenía los mismos pelos que David Bowie en la película de... y claro, pues... La verdad es que a mí me molaban estos monigotes. Pero sí que es verdad que en la sala donde la estábamos viendo, al principio, cuando aparecen por primera vez los goblins, una familia se levantó y se fue.
Y toma, se fue. Ya. Sí.
Le dio miedo.
Se fue entera, ¿eh?
Sí. Y luego volvieron al final de la película y vieron el final.
¿La que estaba en primera fila que entrevistaron?
No. El caso es que luego volvieron, terminaron y con la siguiente película hicieron otra vez lo mismo.
Ah, pues le mola el principio y el final. ¿Para qué? Sí. ¿Tragárselo de en medio?
Claro.
Vaya, pues, que es importante. ¿Sabes?
Exactamente. El caso es que, bueno, veo el principio y veo el final. Ya
dentro del laberinto, ¿qué más?
Yo la hacía tiempo que no la veía, la he vuelto a ver y la he visto con otros ojos y la he visto muy rolera.
Muy rolera,
muy rolera, tío. Es como
va avanzando y va consiguiendo
A mí, por ejemplo, la ciudad de los goblins es como cuando jugamos la partida de goblins de Pathfinder. Es como más o menos me lo imaginaba yo.
Es que empieza muy rolera y primero encuentra la puerta del laberinto.
Sí. Claro.
Que le preguntas a uno que pasa por ahí de seguro que quieres saber, lo preguntas bien. Y entonces le preguntas bien y dices, está ahí.
Está ahí.
Te metes para adentro y dices, para adelante, para atrás y un laberinto mágico.
Uy, si hubiese ido por el otro lado hubiese llegado directo al castillo. Menos mal que no ha ido por ahí.
Es un gusano.
El gusano, cabrón.
El puto gusano.
Eso mola mucho. Dice, yo que voy a saber si soy un gusano.
Qué jodido.
El jodido gusano.
Ya ves, pero está gracioso. Es el gusano de Alicia en el País de las Maravillas de pequeño.
Totalmente.
Luego sale el enigma que más se han usado en partidas de rol.
¿Cuál?
El de las puertas.
El de las puertas.
El de las puertas, tío.
El de uno te dirá la verdad y el otro siempre te mentirá.
Sí, sí. Con una pregunta, sacarle cuál es la puerta de verdad. La buena. Claro. Y de uno las que te dice la mentira y el otro las que te dice.
Es que Jennifer Connelly es muy lista, tío.
Sí, sí,
sí. Y está muy buena.
También.
Aún hoy en día que tiene ya sus años.
Sí.
Que tendrá ya casi 50 tacos, ¿no? Jennifer Connelly.
Sí, por ahí, claro.
Pues ya han pasado 30 años, ya tenía como 16, 51.
Justo, clavado.
Sí, clavado. Pues eso, casi 50 y pico. Me parece bien, hacemos los mismos cálculos que los chunguitos.
Sí. 51. 16 y 30, 51, de toda la vida.
De toda la vida, me parece cojonudo. ¿Tú estás seguro que no tienes familia chunguita?
Está normal. Además, ¿cuántos programas llevamos? Si tú has hecho 77 y este es el programa 84 y el otro tal, llevamos 314. Sí.
Justo, sí. Eso
y en horas son 215.
Más o menos. No quiero pensarlo. Bueno.
Así.
Ay, sí, pero sí que tiene ese rollo.
Sí, luego sale el mago que te pregunta, que ahora, le paga si te responde.
Y que no te dice nada.
Y
el pantano de los pedos.
El pantano de los
ojetes,
tío.
De los ojetes, tío. Que eran putos sphincters.
Sí, sí. El ojete también.
Eran sphincters.
Madre mía.
Que se peaban. Sí. Y empezaban a pelfarse. Ahí de lo lindo. Sí. O sea, tú imagínate los otros que pasan por ahí, pero el bicho peludo, como coja.
Luego se tiene que rapar.
Coja olor. Eso se pega. Sí. La olorcica.
La olorcica de la buena.
Ludo se llamaba el Ludo. Bicho, sí.
Se llamaba como el parchís en inglés, tío.
Sí,
Ludo. Por eso cuando dicen, si no jugamos al parchís.
Si no jugamos al parchís, es verdad.
Era, en inglés tenía, si jugamos al Ludo o algo.
Hostia, y luego cuando aparece el zorro ese.
Hostia, el zorro.
Qué bueno.
Es un perro, tío. Es un perro patá.
Es un perro patá.
No,
perro
patá de dar por culo.
Sí.
El perro patá, tío, montando tu perro.
Sí. Pero ese molaba, tío.
Ese mola mucho. Cuando se pone en el puente y dice, he jurado que nadie pasará sin mi permiso.
¿No das tu permiso?
Sí.
Vale, adiós.
Eso también
lo veo. Toma, enigma. Enigma rolero.
Eso también lo veo mucho de partida de rol.
Y cuando lo del puente dice, bueno, este puente lleva miles de años y nunca ha pasado nada.
¡Pa! Se rompe
por culo. Toma por culo el puente. Sí. Otra cosa que pienso es que el rey de los goblins, David Bowie, tiene que ponerse y secuestrar niños para traer a gente a su laberinto porque su vida tenía que ser muy aburrida.
No, es que los niños se convertían en goblins.
Sí.
Hasta 13 horas, que tenía un reloj de 13 horas.
Sí. Pero tú piensa en la vida de David Bowie ahí en su castillo. Él, rodeado de un montón de goblins estúpidos.
Sí.
Es que no puede divertirse. Tiene que estar aburrido. Por eso te va por ahí secuestrando niños para convertirlos en, para tener más goblins estúpidos.
Sí, para dar por
con
culo,
los que entretenerse.
Estoy aquí, ya está. No tengo nada que hacer, pues voy a dar por culo. Claro,
sé.
Con ese paquete.
Yo con ese poder me hubiese secuestrado un par de tías buenas, las hubiese disfrazado de Leia esclava.
Es que aquí viene una consideración de la película.
Tendría un
la película
mago
empieza
mal,
con
maligno.
La chica leyendo un libro que es el de laberinto,
sí.
Que es el mismo de la película. Y entonces aquí viene la historia de...
La niña se estaba poniendo de tripis en el
de
parque.
De tripis, os ha dormido y está reviviendo el libro entero.
Sí.
O sea que...
Porque estaba en paranoia con aprendérselo para el hacer entero. El guión.
Teatro, sí.
Si es lo que dice, lo que me decías el otro día, que todos los bichejos...
Salen todos los bichos en la habitación de la niña.
En la habitación de la niña, ¿no? Al principio de la película aparecen todos.
El enano es el Hangel ese.
Sí.
Es un sujetalibros que tiene.
Ajá.
O sea, y te ves al muñeco de... O sea, el Ludo sale por ahí, el no sé qué tal. Salen todos.
Pues todos
salen
incluso
todos.
Un muñeco que tiene de cerámica que es el rey de los goblins.
Que David Bowie puesto ahí.
Top poser.
Una paranoia de ella.
Sí, Bowie. Se metió un trippy y va adentro.
Yo siempre lo he pensado. Esta película, en castellano, las canciones las debería haber cantado Tino Casals. Que era el David Bowie español.
Sí.
O incluso...
El obispo.
Podríamos haber hecho la versión española fuera del laberinto.
Además, como entra el laberinto, tío, es súper absurdo. Está hablando con David Bowie y ya está allí.
Y ya está
¿qué
allí.
Mierda se ha pasado aquí? Ni cambio de plano, ¿sabes?
Sí, okay. Sí.
Ya estamos.
Yo lo que te digo, la niña estaba ahí en su cama, se había quedado tumbada llorando porque el maníaco es una mierda. Y se sobó.
Totalmente.
Se había tomado algún estupefaciente psicodélico. Y le dio la paranoia. Ya está. Si hemos dicho que estas tres películas son las películas de las drogas.
Más su puta casa que es todo enorme y está llena de puertas y mierdas.
Sí.
Se ha paseado por toda la casa.
Se ha paseado por toda la casa puesta de drogas hasta el culo. Se había tomado ahí un saco de Mitsubishis y de Pikachu. Iba puestísima. Pero bueno, sí.
No sé, a mí de las tres películas es la que más me moló.
Es que, no sé, a mí las pelis de Jim Henson me suelen gustar
que
mucho.
Sí, es que es la mejor.
No sé, de las tres,
además,
a mí la que me...
De las tres, para mí la mejor.
Producida por Lucas.
Sí.
George Lucas, que tenía bastante con Jim Henson. Mm. Casi todas las películas de Jim Henson de la época están producidas por LucasArts. Arts no, esa es la de los videojuegos, LucasFilms. Y bueno, la última película que pusimos, porque no nos dejaron poner los Goonies, ya que, bueno, como ahora están en el 30 aniversario, una empresa se ha hecho con los derechos, yo lo cuento todo.
cuenta.
Se ha hecho con los derechos y el dueño de los cines de aquí de Torrevieja nos denunció a antipiratería porque íbamos a ponerla gratis y ellos la están poniendo durante estas dos semanas cobrando 5 pavos por ver una película que tiene 30 años.
Sí, estafa total.
Bueno,
sí,
pero que ya nos denuncian todos los cines.
Sí, sí, en realidad nos denuncian todos los cines. Lo que pasa es que...
Esta es la única en la que nos podíamos pillar.
Esta es la única que nos ha pillado, porque las otras, las licencias, las teníamos cubiertas. Mm-hmm. Y en esta no, porque justo este año ha sido en el que ha cambiado de dueño la licencia de los Goonies. Que está, se lo ha comprado esta compañía, que es la única película que tiene en derechos, por hacer la distribución para el 30 aniversario. Y bueno, pues entonces pues hemos decidido poner otra película escrita por el mismo tío y producida por el mismo tío. O sea, está producida por Steven Spielberg y escrita por Chris Columbus, que es la película El secreto de la pirámide. Chris Columbus, por si alguien no lo sabe,
no confundir con Cristóbal Colón.
Aunque se llamen igual.
Que se llame igual. Sí.
Es el director de las dos primeras de Harry Potter.
Y de los Goonies.
Y el director, no, el escritor de los Goonies. Y él es director de Pixels, la última
película. ¿Y de Capitán América?
No.
¿De Capitán América? Columbus.
Chris Columbus solo hace películas de niños.
Ah, vale, me he equivocado. Sí,
eso era otra cosa que dijimos la semana pasada.
Sí, se me ha ido la palabra.
Solo en casa, sí.
Pero se te ha ido mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Mucho.
Solo en casa también.
Solo en casa también, Chris Columbus.
Sí, el LSD te sienta mal. Bueno, y la película que pusimos, algunos más dados al cine de esta época, lo habréis adivinado, es El secreto de la pirámide. En inglés, el jovencito Sherlock Holmes.
Sí, de puto traducción a española.
A que mola mi inglés. Mi inglés es que es traducción simultánea. Yo lo he dicho en inglés, lo que pasa es que vosotros, gracias a que tenemos pagado en iVoox la traducción simultánea, lo habéis escuchado en castellano.
Por supuesto. ¿Puedo decir otra cosa en inglés?
Patata.
Está muy bien, sí que es verdad.
Sí, ¿eh? Sí
que
es
verdad. A que funciona. Sí, ¿quieres verdad. Que te digo cualquier otra cosa? Venga. Estoy hablando en inglés realmente. Venga, ahora todo el rato. Estoy hablando en inglés. Vale, me he puesto a hablar en inglés. Mi inglés es perfecto.
En inglés.
Tengo un inglés de Manchester increíble. Vamos, de ahí te he sacado.
Cuidado, no te manches.
Vamos, yo es que estudiaba ahí al lado del estadio, limpiándole las botas. Bueno, pues El secreto de la pirámide.
Era estudio estadio.
Está...
Joder.
¿Ponemos la música de Terminator?
Venga.
Minuto a minuto. Bueno, ya pasó. El caso es que El secreto de la pirámide cuenta la historia de un Sherlock Holmes en el instituto.
Sí.
En un instituto privado de londinense. Sí. Y aquí conoce
tíos
y una chica.
Y una chica para todos.
Sí, una chica para todos.
Se la llevan rulando.
Sí, que rule.
Como decía la rueda de Tupac, dice, la puta de uno es la puta de todos. Toma, tagline.
Pues el caso es que, bueno, aquí conoce a Watson, ¿sí? Quiere decir que no siguen las novelas de Edward Conan Doyle. Esto es
Edward Conan Doyle. El hermano de Arthur.
El hermano de Arthur.
Pues en realidad Sherlock Holmes lo escribió el hermano.
Edward.
Era el negro. Edward escribió el eso. Lo que pasa es que Arthur era más mayor y se lo robaba.
Claro, tú no le robabas a tu hermano menor.
No.
¿No le has robado nunca a tu hermano?
No, ¿para qué?
Qué buena gente.
Me dio un cate y ya me lo
da. A mí lo que...
Me lo da por su propia voluntad.
Volviendo a la peli, lo que me gustó es el guiño que hacen al violín, y Sherlock Holmes, que sí, no sabe tocar el violín al principio y que lo quiere romper.
Sí,
igual
sí,
se
sí.
Le dicen, no, déjatelo que a lo mejor algún día.
A lo mejor
es que yo voy a tener días y no me sale.
Eso mola, luego sabemos que toca bien el violín.
Salvo, depende de qué películas veas. Si son las de Robert Downey Jr.
No, las clásicas y los videojuegos de aventura gráfica antigua.
Sí, sí, sí que sabe, pero Robert Downey Jr. vuelve a no saber tocar el violín.
Es que para mí eso no es Sherlock Holmes.
No.
Me niego.
¿Te niegas? ¿Qué pasa? Es Iron Man en el siglo
XVII. Exactamente, no puede ser.
Pues un poco sí, porque se hace cosas de Iron Man.
Sí, sí, claro, sí.
Se hace
sí.
Lo mismo que se hace en la tercera.
Me niego, y encima van a rodar una tercera.
Claro.
Me niego.
Joder, pues ahí me gusta.
Pues son de las mejores que hay de Sherlock Holmes. Bueno, quitando la serie.
Creo que va a salir ahora uno de Ian McKellen, de Sherlock Holmes de viejo.
Sí, de viejo, sí, Sherlock Holmes de viejo.
Sí, sí.
Exacto, como dice aquí el público, sí, no, el vejecito Sherlock Holmes.
Se le va el pan, tiene un poco
de Alzheimer. Será el secreto del pentagrama.
¿Del pentagrama?
Claro, si de pequeño el secreto de la pirámide, de mayor el secreto del pentagrama.
Bueno, vamos a seguir un poco.
O de la torre, o algo de eso. Del cubo.
Del cubo.
Del cubo, la pirámide triangular, del cubo.
Bueno, secreto del cubo.
La película esta también entra dentro del ciclo del LSD, porque sí. Aquí la gente muere cuando les endrojan.
LSD.
LSD, exactamente. Les pinchan LSD con una cerbatana en una espina de pescado que lo desaparece misteriosamente.
Era una espina de como de zarza o algo de eso.
Sí, era una
espina de algo,
que era una pedazo de espina, la señora espina, ¿sabes?
Que, sí, que todo el mundo se da y dice, ¡ay, me ha picado un bicho! ¡Pero si esto es grande!
Pero que es un espinote, que es como un dedo meñique de gordo y es grande, por Dios.
Para meterse todo ese veneno...
Yo no sé, que tú lo tocas y te ves una ramita. Es que es una rama. Es una ramita.
O sea, tú ves eso y dices, joder, que te has pinchado eso, tío, que se nota.
La mejor paranoia es la de Watson.
Sí, la de los Watson pastelicos.
Cuando se pone ahí a estampar.
La de los pasteles, pasteles. Los pasteles ahí con patas.
Hostia, eso de pequeño era la parte que más mal rollo me daba.
Sí, sí, sí. Aún
me va a comer
el mal rollo, tío.
La del primero del viejo que le cogen las paragüero o lo que fuese que sería.
Sí,
ahí.
Sí, cierto.
Y dices, bueno, eso da mal rollo, pero. O el pollo que se le tira a la. Cuando se le tira el pollo, tío, eso es muy bueno. Sí. Que está comiéndose el pollo de repente.
Y de pronto se le tira, sí, cierto.
Sí, ahí es cuando se salieron la familia por segunda vez.
Sí. Nah.
El caso es que, bueno, pues sí, va de eso, de que
en el pollo, fue, en el pollo.
Suceden estos crímenes y, pues como no, Sherlock tiene que investigarlos para limpiar su imagen, luchar contra un egipcio de una tribu que habían asolado.
Sí, porque sí, controlada por Loveno.
Por lo ver, no, tía,
por
mira,
lo ver, ¿no?
¿Eh? Sí,
por
sí. Piensa en el actor que sí. No se parece a Hugh Jackman.
Se parece, sí,
se parece.
O sea, lo dijimos nosotros, pero es que por detrás de repente empezamos a escuchar como, hostia, él lo ve, ¿no? Él lo ve, ¿no? Todo el mundo preguntándose.
No, que lo ve, ¿no?
Se parece un montón.
Claro, es lo ves, ¿no? Que cuando viajó al pasado en lo
el día
de,
del futuro pasado.
El día del futuro pasado, pues dejarlo. Algo tendría que buscar de trabajo, de mierda.
Claro, claro, sí, se hizo profesor de grima.
En Londres.
En Londres. Y dijo, ya que tengo garras, pues enseña con la espada.
Claro, claro. El caso es que esta película, lo voy a decir porque no es spoiler ninguno, tiene no, escena post-créditos.
Esta la habrán visto
sí,
ya.
Que yo no lo sabía.
Sí, sí, no. Bueno, no sabía. No sabía, tío. ¿Nunca la viste?
Es sin que embargo, nunca, es que esta siempre la he visto hubo, en el canal y todo esto y siempre lo cortaba.
Y siempre lo cortaba.
Una, pues,
hostia, no idea, tío.
Esta la escena post-créditos
una
mola mucho.
Una señora que fue a verla diciéndonos, esta es mi película favorita, me encanta mucho más que los Goonies, mola más.
Ya, esa señora no sabe nada.
Y diciendo, no. es la que se comió el año pasado el bombón de wasabi.
Es que a mí me gustan más los Goonies que esta. Es y, que esta es más para...
No, pero me digo, y esta señora también le descubrimos la escena post-créditos. No la conocía.
Tampoco la conocía.
Pues por ser tu favorita y no saberlo...
Sí, sí. Y claro, es lo mejor, en esta escena post-créditos descubrimos que este tío realmente no está muerto y que es... Moriarty.
El archienemigo de Sherlock Holmes.
Sí. Exacto. Y aquí aparece Moriarty en mitad de la tundra. Que coge y dice, ¿puede registrarse usted aquí? Y firma. Moriarty.
Moriarty.
Y ahí termina la película. Una cara del tío este con mala hostia, con cicatrices. Sí. Que ahora tiene.
Claro. Sí,
con la cicatriz que la había
con
hecho.
Con la cicatriz que la había hecho.
La misma lleva el Sherlock Holmes.
Claro.
Pero más pequeñita que la de Sherlock. Y bueno, pues esta peli, ¿qué más queréis? El viejo loco mola un huevo.
Sí, el viejo me gusta.
El viejo mola un montón.
Pasa que yo le veo que le falta investigación, porque va muy cogido los pelos todo, no es tan...
Es que joven, es jovencito.
Es que jovencito, y los actores son muy malos.
Sí, es que es eso, son muy malos. O
sea, actores que no han vuelto a hacer tío, nada no más en
nada,
su vida.
Nada, esto no los he visto en la vida.
Pero como los niños de todas las películas estas.
O sea, en la que ves, claro. en la que ves dónde se inspiró la de Harry Potter. Porque, bueno, sí. Son de Harry Potter, el malo, el niño rubio enemigo de Sherlock Holmes...
El Malfoy.
Sí, sí, si coges esta.
Que se parece.
Es decir, si coges
el colegio
peli,
se parece un huevo a Hogwarts.
Sí.
O sea, no, si la cena igual.
Si coges esta peli y coges La Bruja Novata, la juntas y tienes un Harry Potter.
Sí, sí.
Es así, porque La Bruja Novata también tiene un montón de cosas de Harry Potter.
Sí,
pero bueno, Harry Potter tiene
además,
cosas de La Bruja Novata.
Eso. Además, aquí también ves que
sí.
el guionista es el mismo que dirige luego Harry Potter. Y sí. De ahí que tengas algunos personajes tan parecidos. Incluso en varias películas se repite algún personaje. Bueno, ¿algo más queréis añadir sobre El Secreto de la Pirámide? Una pirámide que es de madera.
Sí.
Y que está bajo tierra.
Pero sí. La original de piedra también estaba bajo tierra.
Sí, ya, pero que ponte a hacer una pila de madera bajo tierra en medio de Londres, ¿sabes?
Y en Londres,
sí,
¿sabes?
Sí. Es que dices que nada más que tires para abajo te encuentras agua.
Telita.
O el metro.
No, ahí no había metro aún.
Sí, el tranvía.
En 1800 y pico no había metro.
¿No? Seguro que
no,
lo
empezó
pensando.
En Londres empezó al 1888,
por ahí.
Que
por ahí, sí, que eso te iba a decir, tiene el metro
pero
más...
Pero esto es anterior porque estaban los coches de caballo.
Ya, pero llevaban como 50 años haciendo agujeros para meter sí, los sí. Trenes bajo tierra. Que el metro no se hace de un día para otro. Inauguramos el metro, ya está todo hecho.
También te ves esta película que tiene, que usan lo mismo que en Indiana Jones, en la del templo, en lo de la estatua grande sin ojos, para que la gente se asome.
Ah, sí,
¿qué sentido
sí, sí.
tiene esto?
Ya ves.
¿Esto qué sentido tiene?
El cántico, y el cántico de los, sí, de los, igual, de los egipcios calvos, también me recuerda al templo maldito.
Tiene que tener otra. Decir, ¿cuántos egipcios calvos habían, no calvos, sino para la 30 esa rara.
Ya ves.
Y dos con peluca.
Piénsalo un poco. ¿De qué año es la peli?
¿De los 85?
¿De qué año es Indiana Jones?
Pues de por ahí también será.
De por ahí.
84.
¿Quién produce esta película y quién dirige Indiana Jones?
Está claro, está claro.
Es la mano de Spielberg.
Está claro, sí, sí.
Está ahí.
Sí, pero que...
Claro, igual que
la tiene...
igual que de aquí, luego tenemos el jovencito Indiana Jones, la serie.
Esa era buena, tío.
Sí.
Que creo que esto quería ser un intento de jovencito Indiana Jones. También digo, oye, si funciona la peli, hacemos la serie.
Pero no.
Yo creo que tiró que iba por ahí el intento, igual que el jovencito Indiana Jones. Que creo que empezó con un capítulo largo rollo peli.
No me acuerdo. No,
no lo tengo seguro. Sí, a mí sí que me suena de haber visto... la película del jovencito Indiana Jones en la tele.
En la tele sí.
Es que puede ser una película para televisión.
Puede ser el piloto. El piloto siempre se ha hecho.
El piloto, en aquella época, acuérdate de la peli, lo que es para nosotros la película de Spider-Man, que en Estados Unidos era la serie.
Era la serie, aquí se estrenó, claro. Igual que.
Se estrenó como una película.
¿Cuántos asombrosos de Spielberg?
Sí.
Se estrenó en cines. Uh-huh. Tres episodios lo pusieron en cines.
Por eso, puede ser que fuese por ahí la cosa. Bueno, el caso es que no triunfó, no se hizo más sobre
además lo dejaron
esto.
Como para segunda parte.
Claro, claro.
De Moriarty, pero...
Sí, creo que más que como segunda parte, lo que digo, lo quisieron dejar como para serie.
Es que...
Igual que hicieron con el jovencito
Indiana Jones. No es mala, pero tampoco es buena.
No.
Sin embargo, el jovencito Indiana Jones sí que es buena, ¿eh?
Sí.
Algún día tenemos que hablar de esa. Tengo que volver a verla.
Yo creo que me descargué toda la serie. Lo que pasa es que lo debería encontrar. Creo que la tengo descargada.
Que habrán como 40 capítulos.
Sí, no es muy larga, no es muy larga. No.
Creo que son dos temporadas.
Sí, no es larga. Creo que va hasta que se hace adulto, una cosa así, pero no es...
Creo que son dos, tres temporadas, tampoco mucho. No te voy a decir que vea Sena o Hércules.
Creo que lo dio Antena 3 en su día.
Sí, yo la veía en la tele.
Sí, Antena 3 la dio en su día. Bueno, pues hasta aquí el repaso a películas frikis de nuestra infancia, volumen 2. Volveremos, exactamente, sí, volveremos. Avisamos que volveremos con un volumen 3. Y si la película tiene música, cantaremos.
También.
Volveremos a cantar.
Volviendo a vosotros.
El secreto de la pirámide es la única que no cantan.
Mejor.
Las tres, es la única que no tiene canción.
No canta nada, ¿no?
No tenían canción.
Lo único que tiene es el violín. Los egipcios cantan, es verdad.
Bueno, pero eso está es música de fondo,
pero
no
eso es cantar. Eso es un ritual, eso que te va a sacar el alma y cosas.
Sí, que dicen las capitales del mundo. Ulan Bator. Ulan Bator. Es una película educativa. Y de aprender por lo menos una capital del mundo.
Sí, claro. Pues esto ha sido todo por este episodio de The Best of 42. Esperamos que os haya gustado. A todos los que habéis redescubierto estos dos podcasts que acabáis de escuchar, a los que ya los escuchasteis en su momento, que os hayáis recordado aquellas simpáticas anécdotas, y bueno, sentimos la calidad de algunos tramos, eran de otras épocas en las que grabábamos con otros medios, y bueno, pues si queréis que volvamos a hacer algún especial de este tipo, no dudéis en dejarlo en los comentarios o decírnoslo por las redes sociales. Ya sabéis, nos podéis encontrar tanto en Twitter, Facebook, Instagram, como tan frikis como yo.